Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for college, help your community build a new playground, or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible. GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team or raise funds for a small business, a creative project, or event? GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help? Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes 3 de diciembre de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Toño Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Beto. Qué gusto estar contigo en este programa. Nada, pensando en las declaraciones de Álvaro Fidalgo el día de hoy, creo que dice con mucha inteligencia, él suele declarar muy bien, que hay la misma presión para América y para Cruz Azul, pero una muy distinta. Y yo creo que la sede de revancha de Cruz Azul pone un tono especial en la presión que tiene la máquina.
Cruz Azul América, Monterrey San Luis, Mascherano ya fue presentado con el equipo de Miami. El Barcelona goleó 5-1 al conjunto del Mallorca, el equipo anterior de Javier Aguirre. Fernando Tirado, gusto en saludarte.
Beto, ¿cómo estás? Toño, un fuerte abrazo para todos en ESPN Radio Fórmula. Los Broncos de Denver, Beto, anoche ganaron en Monday Night, ligaron 3 victorias de manera consecutiva. Pudieron haber sido 4 con ese gol de campo que le bloquean a los Broncos de Denver en contra de los jefes de Kansas City, pero se vuelve muy interesante la carrera por el novato ofensivo del año que tenía prácticamente en la bolsa Jaden Daniels, que ha tenido un temporadón el mariscal de campo de los Washington Commanders, pero ayer en un partido de prime time, en un partido unitario, en un lunes por la noche, que era su sueño como lo es para cualquier jugador de fútbol americano, Bo Nix gana, este novato quarterback que tienen los Broncos de Denver y que parece pinta muy bien rumbo al futuro, contra un equipo de Cleveland que fue muy competitivo, que tuvo el drive para ganar el partido, pero que con una intercepción de pick six, Denver terminó ganándolo, llega a 8 victorias, tienen semana de descanso y en este momento siguen metidos en la conversación para ser el comodín y clasificarse en la conferencia americana. Eso, Beto. E igualmente invitarlos esta noche en punto de las 8 de la noche por ESPN. Nos toca transmitir desde la Arena Ciudad de México. Un ratito nos vamos para allá. A los Capitanes enfrentándose a Texas Legends. Así es que la invitación está abierta porque hay buen básquetbol de la G League a través de la pantalla de ESPN esta noche.
Excelente, Fer. Qué bueno que lo mencionas. Y ya se dieron a conocer, Toño, los bombos del Mundial de Clubes donde hay equipos mexicanos.
Hay equipos mexicanos, están los 13, esa es una primera nota ante las dudas de si van a desaparecer de la competición a Pachuca o a León, o la especulación que había por la multipropiedad, ya están en el bombo, la relación con FIFA de ese grupo es muy buena, así que a mí no me extraña que sea así. Han quedado en el grupo 3 y en el grupo 4, Beto. Pachuca se va al bombo 4, perdón, que es en teoría el bombo más débil, y en el 3, que es el segundo bombo más débil, están los Rayados y este León. Bueno, ya tienes ahí el universo de 32 equipos, el sorteo viene ya este mes.
Correcto, Toño, hay un equipo como el Real Madrid, que está Fer en el bombo 1, junto con el Manchester City, River Plate, Paris Saint-Germain, entre otros. El grupo más flojo ciertamente es el 4, el bombo más flojo es el 4, y vamos a ver cómo se da a final de cuentas, Fer, el acomodo de los equipos mexicanos.
Sí, seguro que sí, Beto, en una competencia que luce muy, pero muy atractiva. Y retomando la pregunta hace un rato, y perdón por cambiar el tema sobre lo de Fidalgo, a mí me parece que Fidalgo sí tiene un cupo para la selección mexicana. Es un buen debate. Yo sé que tú y yo compartimos el tema del atajo de los naturalizados, pero si hablamos en términos de calidad, de rendimiento y de consistencia en las últimas 5 o 6 temporadas, difícil encontrar a un futbolista como Fidalgo. De esos no sobran en el fútbol mexicano. No estoy diciendo que me encante la idea, pero por rendimiento me cuesta trabajo pensar que no quepa Álvaro Fidalgo en una selección nacional mexicana. Seguramente, Beto, tú estarás en desacuerdo y bueno, pues será sano estar en desacuerdo en esta ocasión.
Sí, por supuesto. Fíjate que yo veo hombres como Romo, como Chávez, como Charlie, como Edson en el medio de campo del equipo mexicano. Otros jugadores que también podrían jugar en la cintura del equipo mexicano. Yo no lo veo tan necesario, pero por supuesto que Fidalgo es un buen jugador y que se convertirá en elegible, Toño, en el momento en que ya se concrete en 2026.
Principios
que ya es mexicano.
Yo pongo el desempate disponible. Y yo estoy contigo en esta, Beto. Sí. Creo que no es tan bueno como para ir a selección.
Vamos a una pausa y volveremos enseguida para hablar del América Cruz Azul, el primer capítulo, el próximo jueves.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula y vamos a escuchar al susodicho, al mencionado Álvaro Fidalgo, el mediocampista español del conjunto del América, naturalizado mexicano ya, que habla sobre el partido frente a la Máquina Cementera en semifinales.
Bueno, creo que tenemos obviamente presiones diferentes, me parece. Nosotros estamos con la presión por ganar un tricampeonato, ellos vienen con una presión de que, bueno, fueron superlíderes, se supone que son el equipo favorito del torneo por eso, por haber quedado líderes, de haber hecho muchos puntos en el torneo regular, haber ganado la mayoría de los partidos. Entonces, bueno, entiendo que son presiones diferentes, ¿no? La nuestra por la búsqueda del tri, que para nosotros es un sueño. Y ellos, bueno, por lo que te digo, porque vienen de ser líderes, superlíderes, de hacer un gran torneo regular, y supongo que ellos, como por así decir, después del torneo que hicieron, pues se suponía que eran los favoritos. Aún así, en este tipo de partidos es difícil marcar un favorito porque al final es un clásico, los clásicos igualan, semifinales, así que bueno, hay ambos, en ambos lados me parece que hay presión, pero presiones diferentes.
Presiones diferentes y motivaciones, Toño, ¿qué tan diferentes rumbo a este primer partido?
Muy diferentes en mi punto de vista. Una motivación de un tricampeonato es especial, pero es muy difícil mantenerte tan arriba. Ni siquiera el Manchester City lo está logrando ahora, ser campeón, repetir. Requiere una madera especial. No digo que Jardine no la tenga y la directiva del América. Seguramente eso están buscando, pero es muy difícil. Y yo creo que la motivación del Cruz Azul es una más incendiaria, Beto, en el sentido de venganza deportiva, de revancha, y es una de las motivaciones más grandes que existen en el deporte. Así que yo veo más fuego en Cruz Azul en ese sentido. Creo que la del América es más ambiciosa, un tricampeonato nunca se ha logrado, pero un poco más fina y, en mi punto de vista, más difícil de encontrar y de lograr, sobre todo.
El América fue un equipo granítico, fuerte, estable en los dos partidos frente a Toluca, y sin embargo, Fer, Cruz Azul fue un equipo fallón. En el primer partido se llevó una paliza, pero supo reaccionar para meter otra paliza, otra goleada, y avanzar por posición en la tabla en el campeonato para el siguiente capítulo de las semifinales.
Seguro, Beto. Y con todo y la humillación que hubiese significado quedar eliminado contra un equipo que se clasificó por el play-in como lo fue Tijuana, hubiese sido mucho menos criticado, mucho menos doloroso, mucho menos humillante que sería si pierde contra el América. Claro que la presión máxima la tiene el Cruz Azul. ¿Se imaginan si Cruz Azul el domingo por la noche, estamos hablando que Cruz Azul está fuera, que Cruz Azul está eliminado una vez más por la América, por una América que no tuvo un torneo constante, contra la mejor versión de Cruz Azul en torneos cortos, contra el récord de puntos, contra el récord de porcentaje, de eficiencia, en fin, todas las estadísticas que puede presumir Cruz Azul en este torneo? Es lo peor que le pudo haber pasado a Cruz Azul, ¿no? El toparse con el América en semifinales, porque América tiene coartadas, Beto. A mí me parece que América tiene salidas, tiene pretextos, tiene justificaciones. No estuvimos completos, tuvimos lesiones, tuvimos muchos convocados a selección nacional, en su momento fueron 8 en la pasada fecha FIFA, no pudimos preparar algunos partidos. América tiene coartadas, yo no encuentro la coartada para Cruz Azul, así es que en este juego mental, porque claramente es lo que están haciendo en las conferencias de prensa, a eso se juega, ¿a quién le trasladamos mayor dosis de presión? A mí me parece que Cruz Azul está atrapado en una de la que no tiene salida y de la que no tiene pretextos.
Y hablando de la selección, esto dice Fidalgo con respecto a la selección mexicana de fútbol.
Sí, 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 soy mexicano, pero no es de ahora. O sea, la noticia se dio ayer y todo eso, pero hace ya un montón de meses. Era algo que no hacía falta, o sea, veíamos o pensaba que tampoco había que decir, porque, bueno, tampoco sabía que al final eso iba a generar pues lo que generó ayer, ¿no? Entonces, sí, desde hace tiempo que lo soy, muchos meses atrás, y bueno, todos saben que estoy muy feliz en el país, por eso opté por tomar la nacionalidad, también mexicana, y bueno, pues al final creo que me dieron esa oportunidad de poder nacionalizarte. Creo que son ya creo que son 2 años. Era una cosa que me enteré cuando después de hacerlo y todo eso. Creo que a los 2 años, al venir de la península, ya podía nacionalizarme. Y bueno, eso es una cosa. Y luego el otro tema de la selección es totalmente otra cosa, ¿no? Así que nada, ahí está.
Fidalgo ya pertenece a la patria de Hidalgo. Así que lo que se debatirá a continuación, Toño, es hasta qué punto pudiera fortalecer el medio campo del equipo mexicano.
Es un buen jugador, tiene la mentalidad correcta, declara súper bien, así que yo creo que es un jugador que en ese sentido suma después. ¿Es mejor que las opciones que hay ahora? Yo creo que no. Yo sí soy de medir con la misma vara que los que están, porque si tiene los papeles, para mí es perfectamente mexicano y se acaba la discusión y ya está. Simplemente creo que por un tema de fútbol, ahora, ¿no? En mi opinión de fútbol, no debería ser un jugador convocable, lo cual me hace pensar, por otro lado, a ver qué piensas tú, Beto, no sé si tú tengas doble pasaporte, sé que Fer lo tiene, me hace pensar en por qué un español se naturalizaría mexicano con solamente 2 años de vivir en este país. Yo puedo entender razones muchas, y a ver qué nos dices tú, Fer, de por qué un mexicano quiere optar por un pasaporte español. Me parece algo bastante lógico por condiciones de vida, por condiciones hasta de salud pública, de seguridad de un país, de calidad de vida. Pero no estoy seguro de por qué un español quisiera hacerse mexicano, tener un pasaporte mexicano, porque como español él puede vivir en México con una residencia permanente perfectamente sin ningún problema. Entiendo que en términos de hacienda tampoco hace una diferencia. Todo este rollo para decirles que yo lo veo muy claro, Fidalgo se hace mexicano para ser elegible para la selección mexicana.
Yo lo veo también de esa manera. Ha habido grandes españoles, Fer, que se han naturalizado mexicanos en la historia de la pintura, de las artes, de la crónica taurina.
¿Y por qué lo han hecho?
De la intelectualidad.
¿Por qué lo han hecho?
Yo creo que por los años que han transcurrido en México, Toño, el caso de Pepe Alameda, por ejemplo.
¿Pero estamos hablando de vidas completas? ¿O vidas enteras?
Pues casi completas, vidas de 40 años en México. No, por a los ejemplo. 2 años.
¿Toreros, Beto?
Claro.
¿Dijiste toreros?
No, cronistas, intelectuales, okay. Escritores.
Porque si es torero, caemos en otro debate, tú, que a lo mejor sería.
Sí, sí. Pero no a los 2 años de vivir en México.
Sí, es muy poco tiempo. Pero tú lo ves como un jugador que pudiera llegar a ser, Fer, titular en la selección mexicana.
¿Por qué no, Beto? A ver, yo apelo a tu sentido de historiador, Beto. Julio Lores en el 35, primer naturalizado. Pero no representó a México. Y luego Carlos Blanco Castañón, 54-58, Jorge Romo, 49-60, naturalizados españoles que representaron a la selección mexicana. No es el primer caso. Sí, a ver, voy contigo, Toño, por supuesto, ¿no? El tercer mundo se nacionaliza al primer mundo para conseguir todos los beneficios sociales, los beneficios académicos, los beneficios, obviamente, para los hijos, por supuesto. No hay mucho más sentido que un sentido de pertenencia, un sentido de cariño. No hay una ventaja de naturalizarse. O sea, no muchos alemanes vendrían a naturalizarse mexicanos, ¿no? Sí. No van a recibir muchas más ventajas de las que tienen socialmente en su país.
Esto solamente yo lo traigo a colación. No, jamás ninguno de nosotros tres sabrá quién lo haga. Nosotros tres no nos vamos a meter en la vida personal de Fidalgo. Pero lo hago a colación de la declaración que él hizo el día de hoy. Y él dice, bueno, ese tema ya tienes, hizo ruido ayer, pero en realidad es que yo quiero mucho al país. No pongo en duda si él lo está diciendo, es así, quiere mucho al país. Lo que a mí me parece muy evidente es que lo está haciendo para ser elegible a la selección mexicana. Y está bien, si esa es la razón, perfecto. Pero yo creo que estaría mejor que lo diga así abiertamente como es. Me hago mexicano para ser elegible para la selección. ¿Cómo
ha ocurrido? Pero alguno lo ha dicho. O sea, ¿se acuerdan que alguno lo haya dicho en su momento? O sea, Franco,
la semana pasada,
Caballero.
La semana pasada se lo preguntaron a Volpi y él dijo que él no tendría ningún problema y estaría feliz de estar en la selección mexicana.
Sí, claro.
Y él lo dijo abiertamente.
Vamos a ir contigo, León Lecanda, con la información de la Máquina Cementera. Gusto en saludarte.
Muchas gracias, Beto. Fuerte abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula. Cruz Azul entrenó a puerta cerrada hoy, Beto, muy fiel a la costumbre de Martín Anselmi, para preparar el partido de ida de las semifinales contra las Águilas del América. La venta de boletos para ambos partidos va viento en popa. Lo que nos dicen las fuentes es que habrá lleno garantizado en el Estadio Ciudad de los Deportes. América es local administrativo el jueves, Cruz Azul el domingo, y hoy tuvimos una charla en exclusiva con el ingeniero Víctor Velázquez para hablar sobre esta serie contra América, sobre esa sensación de revancha que tiene Cruz Azul tras la final del torneo pasado, pero también lo que ocurrió en las gestiones pasadas. Beto, el hecho de que la Máquina tiene 25 años sin derrotar a las Águilas en una serie de liguilla, desde el invierno 99, justamente en instancias semifinales, han pasado otras 6 llaves de liguilla. En todas América ganó, incluyendo 3 finales de liga de los años 2013, 2018 y 2024.
Esto te decía Víctor Velázquez, el presidente de la Máquina Cementera.
La estadística marca que Cruz Azul tiene 25 años sin ganarle al América una serie de liguilla.
Siempre las estadísticas marcan una tendencia, pero yo creo que el equipo está renovado, tenemos una nueva cara del equipo, que yo lo veo de que no puedo estar pensando en el pasado, hay que pensar en el presente y en el futuro, que es lo que estamos construyendo para esta institución, para este gran equipo y para la gran afición que tenemos. Siempre enfrentar al América es revancha, y sobre todo porque se brinde un espectáculo muy agradable para la afición. Yo creo que América tiene grandes jugadores, un gran equipo, un gran entrenador, una gran institución, y bueno, pues también nosotros tenemos lo nuestro y vamos a competir y a mostrar a la afición que los jugadores representan a esa gran afición que es Cruz Azul.
Víctor Velázquez, el presidente del equipo de Cruz Azul, en esta entrevista que le hizo muy interesante León Lecanda, pero le vamos a preguntar a León sobre el estadio, en dónde se va a construir. Lo vamos a dejar para el siguiente corte comercial, porque ya viene aquí cayendo la guillotina encima del bloque número 2 de esta tarde de ESPN Radio Fórmula. Vamos a ir una pausa y volveremos enseguida. Tirado, Rodríguez, Murrieta y también, desde luego, León Lecanda.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso en esta tarde para preguntarte, León, ¿en qué quedaron Víctor Velázquez y la presidenta de México con respecto al estadio de los Azules?
Sí, muy buena pregunta, Beto. Hubo una reunión en ese momento, la presidenta electa de la República Mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, y el ingeniero Víctor Manuel Velázquez, presidente de Cruz Azul y de la cooperativa, en la que la presidenta, de acuerdo a lo que nos ha revelado en esta entrevista el ingeniero Velázquez, le pidió no llevarse al equipo de la Ciudad de México. ante la posibilidad que había de predios en el Estado de México, en la zona metropolitana,
sí.
Lo que le pidió en esa reunión privada es que mantenga el equipo en la capital, y ese fue un compromiso, digamos, de palabra que establecieron ambas partes. Así que hoy por hoy la jefatura de gobierno a cargo de Clara Brugada está de alguna manera junto a los representantes de Cruz Azul, pues tratando de apoyar para encontrar un predio que cumpla con las características que necesita el equipo cementero, que es poco más de 10 hectáreas, para poder construir no solo un estadio de entre 35 y 42 mil aficionados, sino, Beto, un predio en donde pueda haber un hotel, un centro comercial, una serie o zona de restaurantes, un estacionamiento que pueda proveer a todas estas personas y sobre todo vías de comunicación y de transporte adecuadas para el traslado de los seguidores de la máquina, ¿no? Pues está todavía en el aire, tendrá que ser hasta el próximo año seguramente cuando arranque el proyecto, pero sí nos revelaba el ingeniero Velázquez que hay predios en el norte y en el sur, dentro de la Ciudad de México, con esa posibilidad.
En el norte y en el sur, dentro de la Ciudad de México, yo no me imagino dónde. Te mando un abrazo, León. Lo que sí me genera es, digo, queremos hablar de fútbol también, tema de semifinales, pero ya que estamos aquí, ¿por qué le importaría a la presidencia de la República dónde rayos se pone un equipo de fútbol?
Bueno, es una muy buena pregunta, Toño, abrazo grande. Era todavía en ese momento, ¿no?, presidenta electa, pero venía a ser jefa de gobierno. Y evidentemente el arraigo de los deportes en la capital, pues atrae inversión, atrae turismo, atrae por supuesto también una derrama económica como ocurre por ejemplo con eventos que se llevan a cabo una vez al año, vamos a poner el caso de la Fórmula 1, ¿no? Entonces sí hay un interés no solamente de tipo cultural, de mantener el arraigo de un equipo que nació en Hidalgo pero que ha hecho su historia en la capital, sino también de índole económico, ¿no? Ahora, hasta ahora el gran punto en contra de todo esto ha sido encontrar ese lugar que tenga una superficie mayor a la que actualmente tiene el Estadio Azteca, por ejemplo, ¿no? Para quienes nos están escuchando y hayan ido alguna vez al Estadio Azteca, que además es un predio en un nivel irregular, porque el nivel de, digamos, de la avenida que es Calzada de Tlalpan versus Avenida Limán, que es la parte de arriba, pues hay muchos metros de diferencia, ¿no? Está construido sí. A desnivel. Pero sí, ese es básicamente el tema, ¿eh? La parte cultural y la parte económica, ¿eh?
Hola, León Celú, con mucho gusto. A ver, Toño y yo, que estuvimos muchos años en Monterrey, ese tema del estadio lo hemos escuchado 64 millones de veces.
Sí.
Se iba a construir un estadio en el río Santa Catarina
sobre
para
el
los
río.
Tigres.
Sí,
un estadio
Dios.
Volado.
Sí.
¿Se acuerdan que había hasta maqueta?
No, el proyecto era muy bonito.
Una nave espacial aterrizada o acuatizada.
Hasta que llegaron los huracanes.
Este tema, a ver, no quiero sonar pesimista ni nada, León, pero ha sido utilizado mucho más como una herramienta política que como una intención de apoyar un proyecto de un equipo de fútbol. En una ciudad en la que no tenemos espacio para nada, en la que cada vez se construyen más departamentos, en una ciudad en la que no hay espacio para un aeropuerto, y el aeropuerto está a hora y media distancia, el que se desarrolla para la Ciudad de México, es muy difícil. Pensar en un estadio de fútbol, o sea, ¿es realista o lo ves más? Esto ya es una opinión, esto no es informativo. ¿Lo ves realista o es más un tema político, es un tema de agenda, de promesa, León?
Sí, no, porque incluso ya dentro de la cooperativa, en la Asamblea General de Socios, la Asamblea Ordinaria, ya fue aprobado el presupuesto. Es un presupuesto cercano a los 350 millones de dólares. Son más de 7 mil millones de pesos. Y evidentemente a Cruz Azul le interesa esta obra por varias razones, ¿no? Una, porque la afición no se siente ya del todo cómoda en el Estadio Azteca y esta obra de remodelación hizo que Cruz Azul regresara a su antigua casa, el Estadio Ciudad de los Deportes, pero hay diferencias en lo administrativo con la familia Cosío, por ejemplo, en temas de dónde se reinvierten los recursos, de que el estadio no tiene remodelaciones, de que el estadio se ve bien el fútbol pero es incómodo y de que la familia Cosío no quiere vender, quiere seguir arrendando el inmueble. Y por esa razón es que esta asamblea se llevó a cabo. Cruz Azul quiere su casa y tiene el concreto y el cemento para hacerlo. Ahora, por supuesto, eso le reduce en gran parte los costos y también le ayuda en términos de impuestos al comprarse a sí mismo dentro de la obra el material, ¿no? Pero, otra vez, ¿no?, la gran traba es esa que decías. ¿Dónde rayos puede caber un estadio de 10, 11 hectáreas?
León, muchas gracias por la información.
Muchas gracias a ustedes. Beto, solo agregar, dentro de los temas importantes, la demanda de Rodrigo Huescas ante la FIFA sigue en curso, Beto, pero lo que nos aclara el ingeniero Velázquez es que Cruz Azul no está pidiendo la inhabilitación del jugador, solamente una sanción para los representantes por la forma en la que se dio la transferencia al FC Copenhague el verano pasado.
Correcto, muy completa toda la información, León, que te vaya muy bien.
Gracias, muy buenas tardes, saludos.
Buenas tardes, y en San Luis está Karen Peña. Karen.
¿Qué tal, Beto? Qué gusto saludarlos, abrazo fuerte, Toño, Fer. Pues ya ambiente listo para las semifinales de este Apertura 2024, el Atlético de San Luis hoy trabajó algunos aspectos ya tácticos, nos comentaban que la prioridad es cuidar el físico de los jugadores, han sido partidos demasiado intensos los que se vivieron en el duelo de cuartos de final, tanto en la ida como en la vuelta, entonces sería prioridad para Dominic Torrent. Hoy habló en zona mixta en Jürgen Damm, Cata Domínguez y Eduardo Águila en Atlético de San Luis sueñan a lo grande la próxima semana tener la final del fútbol mexicano y para los tres no es casualidad, compañeros, que hoy el Atlético de San Luis dispute su segunda final en menos de un año.
Karen, te mando un abrazo. ¿Cómo? ¿Qué tantos cambios esperan allá dentro del equipo para este primer partido contra Rayados, entendiendo que Torrent tiene esa capacidad de moverle mucho al plantel?
Relativamente ningún cambio, irían prácticamente con plantel casi completo, la única baja confirmada es la de Frank Bolí, el marfileño tiene una molestia muscular en la parte posterior del muslo izquierdo, por lo cual, bueno, no está considerado. Mateo Klimowicz hoy estuvo trabajando, si bien al parejo realizó algunos ejercicios de forma específica para poder tener al centrocampista en alguna forma de este partido, ya sea de cambio, que es como lo pudiera meter Dominic Torrent, justo para no presionar más ese estado físico en el que ha estado padeciendo el jugador del Atlético de San Luis.
¿Y en la alineación, Karen?
En la alineación, mi querido Beto, hemos estado indagando un poco en este tema, prácticamente confirmado Andrés Sánchez en la portería, Ricardo Chávez en la lateral derecha, Juan Manuel Sanabria, Aldo Cruz en la defensa, desde luego Julio César El Cata Domínguez, quien ya se siente bien, ya está al 100% para enfrentar este compromiso en conjunto con Eduardo Águila. En el medio campo, desde luego, la columna vertebral, Rodrigo Dourado. Y en la ofensiva es en donde todavía Dominic Torrent estudiará a lo largo de este día y por la mañana, antes de la charla técnica, dará el cuadro que será la ofensiva para el Atlético de San Luis, en donde, desde luego, cabe la posibilidad de que Ronaldo Nájera esté de forma inicial, Sebastián Saslamonch, el mismo Oscar Macías. Será una alineación un poco variada, ¿no? Tiene muchas opciones Torrent en la ofensiva, está estudiando bien quién pudiera ser, incluso el propio Vitinho, quien fue el hombre estelar del duelo de ida en contra de los regios.
Correcto, Karen. Muchas gracias por la información del día de hoy.
Gracias a ustedes, abrazo fuerte.
Y vamos a escuchar igualmente a Adam, Alcata y Águila del equipo de San Luis. No las tenemos todavía, en un momento más vamos a escuchar a los jugadores del equipo de San Luis, pero aquí cabría preguntar, Fer, ¿cuáles son los argumentos que tiene San Luis para enfrentar y tratar de eliminar al equipo de Monterrey?
Yo creo que San Luis, después de lo que exhibió por buenos lapsos, el orden, la explosión ofensiva, y por supuesto la solidez en el aparato defensivo con un portero que yo creo que si pudiéramos decir el mejor portero de la liguilla al momento tiene que ser el de San Luis. Ayer Ciro me decía que es Kevin Mier. Cuando te tiran 50 veces, cuando tienes 10 atajadas, cuando le atajas un penal a Guiñac, a mí me parece que el mejor portero es el de San Luis. Un equipo que no es una sorpresa, un equipo que no es una casualidad, contra un equipo que depende enteramente de sus individualidades, y ahí es donde radica la pregunta, Beto. ¿En dónde encuentras más fuerza para clasificar una semifinal cuando la presión está encima? En el trabajo, un equipo de pues bastante más clase mediero, digámoslo así, a diferencia de lo que ocurre con Monterrey, que con Monterrey en cualquier momento puede explotar, ¿no?
Claro, y Andrés Sánchez, digo, está desde luego Malagón, está el Tala, está todavía Guillermo Ochoa, está Acevedo y varios más, pero ¿hasta qué punto Andrés Sánchez Toño puede llegar a ser pronto uno de los porteros de la selección mexicana.
Número uno, esa posición no está tomada por nadie. Nadie es dueño de esa posición. Y desde ahí ya se abren las oportunidades. Y número dos, con actuaciones como la que está teniendo en este torneo en general, en la liguilla en particular, la respuesta es mucho, Beto. Y si ya te digo que no hay un número uno en la portería, pues mucho menos hay un número tres o un número dos que estén ya con un nombre y apellido que sepas de fijo. Así que yo creo que sí, con actuaciones como esta, tiene que merecer una oportunidad por lo menos, y vamos a aguantar a ver hasta dónde llegue el Atlético de San Luis, porque los números que tiró Fer no son números que tiró al azar. Literalmente le tiraron 50 veces en esa eliminatoria con Tigres y estuvo ahí para salvar a su equipo.
Ahí difiero, querido Toño. Yo creo que sí tiene dueño la portería del equipo mexicano, y es Luis Ángel Malagón.
¿Y el Vasco pensará lo mismo?
Ahí está la cosa. Yo creo que el Vasco prefiere al Tala, o se supone que le gusta mucho el Tala, pero yo creo que Malagón debería ser el portero titular de aquí en adelante. Vamos a una pausa y volveremos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Tarde en ESPN Radio Fórmula, y San Luis está preparándose para recibir al equipo del Monterrey el día de mañana.
Gracias, compañeros de ESPN, con el presidente del equipo Atlético San Luis, Jacobo Payán, que en tres torneos, dos semifinales, se están haciendo las cosas bien, ¿no?
¿Qué tal, Odín? Bueno, muchas gracias por la entrevista, muchas gracias allá al panel. Sí, muy contentos, están haciendo bien las cosas. Platicaba con Karen también, tu reportera, de que pues ya esto no es una casualidad. Yo creo que se viene trabajando muy bien con el equipo de Seve, de Íñigo y toda la gente, pues el director técnico, jugadores, en donde hemos llegado a dos semifinales en un año, prácticamente tres torneos, y muy contentos de estar ahí. Yo creo que también no dejar de ver el gran torneo que hizo el San Luis, los puntos que hizo.
Lograron mantener el invicto en casa y ahora vienen de vencer a un equipo tan fuerte como Tigres, que es protagonista siempre en las liguillas. Hoy están en semifinales, ¿cómo lo viven?
Pues bueno, padrísimo. Yo creo que lo acabas de mencionar también, el tema de que ganarle a Tigres es un equipo de los grandes del fútbol mexicano. Hay un abismo entre las nóminas de los equipos, pero no por eso en la cancha hay un abismo, ¿no? Entonces, la posibilidad de ganarle a Tigres, pues la verdad era favorito Tigres, pero yo creo que mucha gente nos ve siendo buenos locales, nos ve teniendo un equipo de conjunto, nos ve un equipo bien dirigido, y eso pues te hace un poquito más fuerte, aunque yo creo que el favorito también en esta eliminatoria es Monterrey, que quedó tercero de la tabla general y tiene unos muy buenos jugadores. Pero se vale soñar, y yo creo que vamos a plantear un buen partido mañana y esperemos pasar a la final.
Oye, y si llegasen a la final, yo sé, faltan 180 minutos, sería padrísimo que fuera con América, porque cerrarían en casa, ¿no? En el estadio Jacobo Payán.
Pues mira, yo creo que primero vámonos al Monterrey, vamos a ver mañana, vamos a ver 180 minutos, y se vale soñar de poder estar en la final. Tenemos que estar, es un gran equipo el Monterrey, tenemos que plantarnos muy bien en la cancha mañana, dejar que el técnico haga su trabajo, los chavos, y pues ojalá nos favorezca el marcador. Por supuesto que tengo mucho optimismo de poder pasar, pero pues también sabemos que está difícil, están los únicos cuatro mejores de la liguilla hoy, y bueno, yo creo que el San Luis ha hecho su tarea para estar ahí, nadie nos ha regalado nada, y bueno, mañana se les va a pelear a Monterrey, tratar de pasar.
Gracias, Odín. La voz de Jacobo Payán, el técnico, no el técnico, el presidente del equipo del Atlético de San Luis. Y ahora vamos contigo, Óscar Gallardo, allá en Monterrey. Mucho gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Beto? Fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. Bueno, pues los Rayados del Monterrey este martes continuaron con su preparación para el debut de Martín de Michelis en las semifinales del torneo mexicano. Una práctica gélida con 15 grados centígrados, un poco de lluvia, algo de trabajo de fútbol, Beto. Y de Michelis considera que su equipo debe de tener humildad para no caer en excesos de confianza y poder avanzar a la gran final sobre los potosinos.
Sí, un compromiso que resulta muy interesante, sobre todo por lo que ha jugado San Luis en esta recta final del torneo. ¿Cuál será el itinerario del equipo rayado, Oscar, durante la semana?
Mira, en estos momentos, Beto, el equipo está saliendo de las instalaciones del Barrial en autobús. Tienen pactado el vuelo aproximadamente a las 5:30 de la tarde, tiempo del centro de México. Es un vuelo charter. Cabe mencionar que la ciudad de Monterrey en estos momentos es un caos por las lluvias y por los diferentes percances. Sin embargo, hasta el momento Monterrey debería de despegar sin ningún problema a las 5:30 para estar llegando alrededor de las 7 de la noche a su hotel de concentración en San Luis Potosí. Mañana la activación temprano y ya después de la comida, Beto, se espera que De Michelis ya en la charla técnica defina el 11. Dentro de lo que hemos podido investigar, sería prácticamente la base que venció a los Pumas el domingo anterior en CU, solo con la duda en la defensa central, Héctor Moreno o Sebastián Vegas, es la única duda que me comentan de Martín De Michelis, pero el resto debería de ser lo mismo con Canales, Oliver Torres, Lucas Ocampos y Berterame en ataque.
Oscar, saludo con gusto, Fernando Tirado. Hablando de la conversación local, esa que se da 24 horas o no, 24 horas, pero prácticamente todo el día allá en Monterrey, en los programas de televisión, ¿qué tan contenta está la afición del Monterrey con el cómo? El qué, por supuesto que bienvenido, ¿no? El clasificarse a las semifinales. Pero más allá de este partido, Oscar, en donde ganan 5-3, en donde meten 5 goles en el mediodía en la Ciudad de México, ¿qué tan contenta está la gente con las formas de De Michelis? Yo, francamente, no considero que haya habido una gran evolución de lo del Tano Ortiz a lo de De Michelis, pero con el resultado bajo el brazo, todos son sonrisas y se olvidan muchas de las cosas negativas que ha tenido este torneo para Monterrey.
Sí, totalmente de acuerdo. Qué gusto me da saludarte, Fernando. Bueno, te puedo decir que sí ha cambiado en las últimas semanas esa percepción del aficionado del Monterrey, sobre todo desde que golean al acérrimo rival Tigres. Monterrey ahora en cuartos de final avanza ante un equipo poderoso de Pumas que tenía un mejor puntaje y que al final Pumas con el empate en la serie avanzaba a la semifinal. Pero me atrevo a decir que hoy, por la situación de no poder contar con Esteban Andrada, el guardameta titular, muchos aficionados antes de la serie ante Pumas ya daban por perdido este tema. Se suman muchos factores, ¿no? Cuando el Tato Noriega defiende ante la comisión disciplinaria a Lucas Ocampos, le restan un partido de suspensión positivo para la afición del Monterrey. Lucas Ocampos ahora aparece en un momento especial con un gol impresionante para muchos en Ciudad Universitaria. Y creo que estos factores, Fer, han ayudado a que se olvide un poco de las formas. Martín De Michelis lo sabe, me lo han platicado, pero hoy el tema principal, te puedo asegurar, es la unión del grupo y sobre todo están contentos y eso se refleja con lo que el aficionado publica en las redes sociales y la gente que ha seguido al equipo en el estadio. Ahora, enfrente un Atlético de San Luis poderoso, lo sabe De Michelis, ya seguramente estará presentando pues este 11 que les comento, que ya trabaja solo con la duda de Moreno o Sebastián Vegas, pero si Monterrey llega a quedar fuera en semifinales, creo que la afición hoy no estaría triste como si no hubieran perdido a Esteban Andrada o si Ocampos hubiera estado suspendido en la vuelta en CU.
Oscar, muchas gracias por la información.
Gracias, Beto. Solo recordar, además de Andrada, Jordi Cortizo, la otra baja por operación, el resto está a disposición para el Micho.
Correcto, gracias Oscar, muchas gracias allá en Monterrey y vamos a escuchar a Martín De Michelis, el técnico del equipo de Monterrey.
Estamos con ganas de volver a repetir en dos buenos partidos para intentar pasar a la final, pero no va a ser fácil. No va a ser fácil porque ya demostró San Luis que de local ganó 3-0 y que de visitante le supo sacar beneficio a lo que había hecho en primer partido, pero tampoco perdió acá en Monterrey con Tigres. Entonces, no nos vamos a encontrar a un rival fácil y es ahí donde quiero que todos entendamos, primero los jugadores, nosotros como cuerpo técnico, la propia afición también, que nosotros no somos los favoritos.
No No somos los favoritos, Toño, dice de Michelis.
El juego de pasarse la bolita, pero claro que son los favoritos, Beto. Lo son por plantel, lo son porque cerraron muy bien ese partido contra Pumas. Fue realmente una demostración de poder. Y lo son también porque van a tener un estadio más grande, porque van a cerrar en casa. Y lo son desde el 0-0, un marcador que tiene a los Rayados en la siguiente fase con justicia por su posición en la tabla general. Está bien, de Michelis está jugando ese juego. Creo que sí lo son por razones futbolísticas. Ya lo platicamos un poco anteriormente. San Luis sobrevivió demasiados intentos de Tigres. Con la contundencia que demostró Rayados, tienen todo, creo yo, para avanzar a la final.
No es una desfachatez, perdón, sí. Beto, no, adelante, Toño, que con lo que le pagan a los futbolistas en Monterrey, con lo que le pagan a él, con el plantel que tiene, salir a decir que no son favoritos. A mí me parece un descaro, ¿eh?
Sí.
A mí me parece
sí.
un descaro de Michelis pasarle la pelota a un equipo, perdón para San Luis, pero para un equipo sí. De un mercado como el de San Luis. Hay muchas cosas a favor de San Luis, pero con ese plantel, con las figuras que tienes, con lo que te han reclutado y con lo que le pagan a ese equipo, no aceptar la más mínima responsabilidad de soy el favorito, caray, es terrible lo de Michelis.
Pero yo lo entiendo en el contexto donde viene de Michelis. Está cancheando, está jugando su cancha y está aventando la pelota para allá.
Eso parece porque ciertamente es un plantel muy superior el de Monterrey al de San Luis. Vamos contigo, Jesús Bernal, con el reporte de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Gusto en saludarte.
Saludos, Beto, compañeros. Muy buena tarde. Pues ya con la oficialización del técnico Óscar García como estratega del Guadalajara, aquí en la Perla Tapatía, están a la espera de su arribo, que todavía es un misterio, pero tendrá que ser sobre el final de esta semana, puesto que la presentación, al menos lo que tengo entendido hasta ahora, es que está programada para el día viernes. Entonces ya no debe de tardar en llegar aquí a Guadalajara para comenzar a trabajar el próximo lunes 9 de diciembre, que es justamente el día en que los jugadores tendrán que reportar de regreso a los entrenamientos, el arranque de la pretemporada y la preparación del Clausura 2025. De hecho, en Chivas comienza a trabajarse ya en cuanto a los movimientos. Hay un futbolista de Pachuca de nombre Alan Bautista que les gusta el perfil aquí en Guadalajara, les interesa este elemento. Y también está el tema de Víctor el Pocho Guzmán, a quien no se le han dado bien las cosas últimamente y tendría la oportunidad de salir de la institución siempre y cuando venga una propuesta que convenza a Chivas para poderlo dejar. Entonces, es parte de lo que ya comienza a moverse esta posible salida del Pocho Guzmán y también el interés en el mediocampista del Pachuca, Alan Bautista.
Jesús, un abrazo. ¿Qué tipos de candados podría poner Chivas para que no les apliquen la gaguiña o la guerriña otra vez?
Saludos, Toño, muy buena tarde. Mira, lo que me platicaban es que la directiva, dentro de los candados establecidos, está el hecho de que en caso de que viniera alguna oferta, tendría que ser consensuado. O sea, no podría ser una salida unilateral, o sea, de que se pague y se vaya, sino que lo podrían charlar con la directiva y evaluar si están o no en posibilidad de permitirle al técnico marcharse. Entonces, digamos que ese es el candado. No es que se cierre en su totalidad a la posibilidad de que venga alguien más, porque pues al final puede renunciar y marcharse, pero sí, de que en caso de que viniera la propuesta de algún club interesante, tendría que ser consensuada y una decisión tomada en conjunto, una hipotética salida del entrenador.
Jesús, muchas gracias por la información.
Saludos, buena tarde.
Buenas tardes, y vamos a ir contigo, Moisés Llorens, para que nos platiques sobre la goleada del Barcelona 5-1 sobre el Mallorca el día de hoy, el equipo anterior de Javier Aguirre, y también platícanos, Moy, sobre Óscar García, el nuevo técnico del Guadalajara.
¿Cómo estás, Beto? Saludos y muy buenas noches desde Barcelona.
Ya, disfruta de esos 3 puntos que hace que mañana pueda haber con mucha tranquilidad la visita del Real Madrid a Bilbao, a San Mamés, donde el equipo blanco va a tener una muy dura batalla. Un partido muy interesante el que va a disfrutar Ernesto Valverde como técnico del conjunto vasco con Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid. Un Barça que ha cumplimentado un partido bueno, en líneas generales. Se ha vuelto a ver ese equipo que sabe tirar bien la línea defensiva, que ha presionado, que ha jugado rápido, que ha encontrado dinamismo y que sobre todo ha podido disfrutar en el tramo final del choque de un Lamine Yamal estelar. Asistiendo a sus compañeros, volvió a marcar Frenkie de Jong, asistió también el jugador holandés del Barça, y por lo tanto tres puntos muy importantes para un Barça que necesitaba cariño en forma de goleada, y lo ha conseguido. Ahora el próximo compromiso de los culés será el sábado, a las 4:15 de la tarde local, en Sevilla ante el Real Betis Balompié. Y el que verá el partido posiblemente ya en México, porque aún sigue en Barcelona, es Óscar García, el técnico catalán, que llegará con dos asistentes y están buscando preparador físico para tomar las riendas de las Chivas del Guadalajara. Un entrenador que le gusta jugar dinámico, que le gusta jugar que su equipo esté fresco, que tiene las ideas claras, que sabe que en la presión está parte del éxito y que en el juego rápido, lógicamente, está el poder acabar triunfando, ¿no? Y lo que sabe Óscar es que se va a encontrar con un panorama, al menos mediático, en contra suya, porque ya no los aficionados que hacen lo que quieran, sino hay propios compañeros de medios que lo que hacen es criticar sin saber qué cara tiene Óscar García futbolísticamente hablando. Por lo tanto, Beto, espero que vayamos hablando las próximas semanas del buen hacer de Óscar García en las Chivas de Guadalajara, el cual ya sabe que el equipo grande de Guadalajara es el Atlas. Beto, besos a todos.
El Atlas de Guadalajara, que sin embargo quedó eliminado en este torneo cuando parecía que podía llegar un poco más lejos el conjunto rojinegro. Pero vamos a ir con el Trotamundos de la información deportiva.
Con Bo Nix, el quarterback de los Broncos, ¿cómo describirías un partido como el de esta noche arriba de 70 puntos? How would you describe tonight's game over 70 points, just the way the game went?
Yeah, it was a high-scoring game. I thought our defense played really well, getting us turnovers, and I'm just proud to get a win.
Sí, un partido de muchos puntos, muy orgulloso que nuestra defensa hizo un gran trabajo. Todo el mundo creció viendo Monday Night. ¿Qué significa para ti ver un juego de niño y de repente decir, gané mi Monday Night? Everybody grew up watching Monday Night Football. What does it mean? ¿Qué significa for Bo Nix to win your first Monday Night?
It's awesome. You know, obviously, we all grew up watching it, and it's fun to be on this stage and not only play, but just win the game.
Sí, dice, todos crecimos, queríamos jugarlo y simplemente ganarlo este nivel. Bo Nix, congratulations, felicidades, great game.
Thank you so much.
Las palabras del quarterback de los Broncos, regreso con ustedes.
Ganaron, Beto. Su tercera victoria consecutiva en el Monday Night, en ese contexto que platica John, que platica Fer al principio del programa, y la cosa es que los Broncos en la AFC están peleando por un lugar en la postemporada, y esa ilusión obviamente no se las puede quitar nadie. Nadie está esperando que lleguen al Super Bowl, pero ahí está, en un partido muy bueno para la televisión, un partido salvaje, un partido que estuvo rozando entre las dos ofensivas las 1,000 yardas, que es una locura. De hecho, les pusieron a ellos casi 500 yardas en la ofensiva del otro lado en un tremendo show aéreo, pero aguantaron los Broncos y lo hicieron de la mano de un novato que se transfirió a la Universidad de Oregon para su último año antes de meterse al draft de la NFL, así que tiene mucho mérito venir, pararse en esa liga con las cosas que hay en juego cuando ya es el mes de diciembre, hacerlo en un partido de televisión nacional, así que bien por Bo Nix, y que bueno, ahí lo escuchamos directamente del micrófono de John. Yo me quiero meter tantito, ya que estamos con deportes estadounidenses, Beto, con la NBA. Claro. Hoy tenemos dos juegos en la NBA, tenemos Warriors contra Nuggets, primero tenemos el juego que va a definir mucho en la conferencia del Este, Magic contra Knicks. Es el último día de actividad en la fase de grupos de la Copa de la NBA. Tenemos esos dos partidos a través de Disney Plus para que no se la pierdan. Lo que está en juego básicamente son los últimos boletos, dos en la conferencia del Este, uno en la conferencia del Oeste, en los grupos. Cada conferencia va a poner un comodín en esta segunda edición de la Copa NBA, que tiene sus semifinales, su final en este mes de diciembre, y los partidos obviamente los tenemos aquí en ESPN.
Perfecto, perfecto, Toño. Y con respecto a los bombos, ya platicábamos al principio del programa el Mundial de Clubes, con la incógnita todavía, Fer, sobre cómo se van a cómo van a encajar los equipos mexicanos después de todo el lío que se armó cuando el nuevo reglamento impide la multipropiedad.
Seguro, Beto, un cambio de reglas, ¿no? A medio juego, literal las reglas cambian, y eso es Sí, eso pasó con este certamen, en donde, bueno, pues los equipos mexicanos nunca parten como favoritos, eso también hay que considerarlo. Difícilmente pudiéramos aspirar a ser campeones en ese torneo, pero bueno, eso es lo de menos, porque al final les pagan mucho dinero también por asistir al torneo. Y bueno, hablando de comerciales, me sumo y reitero la invitación para que nos acompañen 8 de la noche. Terminando Radio Fórmula, nos vamos prácticamente a la arena CDMX, Beto, porque tenemos en la noche el duelo entre Capitanes y Texas Legends dentro de la G-League por la pantalla de ESPN.
Excelente, Fer, que sea una gran transmisión. Gracias, Fer. Toño, buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.